vamos a tomar contacto a esta hora, agradeciéndole siempre la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional, a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE. Diego, buen día, gracias por atender esta comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país.
Gracias por la invitación.
A ver, ¿cómo estás analizando el tema Tía María? ¿Cuáles son los efectos que puede tener esta situación, ¿no? ¿Cuál es el rumbo que podría adoptar la minería en los próximos meses, ¿no? Y el impacto en lo que se denomina la confianza país.
Sí, ha sido un tema complicado, ¿no? Que el país, recordemos que esto no viene de los últimos meses ni par de semanas, sino que es un tema que ya venimos arrastrando de hace varios años, el tema, los problemas con este proyecto. A ver, creo que aquí se ha esparcido mucha desinformación sobre el proyecto y los cambios que ha habido. Creo que ha habido limitaciones al momento de comunicar los beneficios del proyecto, y más importante que los beneficios económicos, incluso ya de la respecto de cuáles son las preocupaciones de la población en el Valle del Tambo. Creo que se ha limitado un poco la comunicación sobre los cambios que ha habido en el EIA, ¿no? En el estudio de impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, es todavía poco conocido que no se va a usar agua del río Tambo, sino que se va a tomar agua del mar para desalinizarla y usarla en el proyecto, ¿no? Que se han puesto las garantías para que el agua que se use en la mina no contamine luego las bahías, el agua del río de la zona. Entonces, que la mina va a estar localizada no en la parte fértil del valle, sino más bien al otro lado del río, pasando un cerro donde tienes una zona mucho más desértica. Entonces, creo que estos son muchos puntos en los que se ha comunicado quizá de manera insuficiente, y aquí por supuesto que hay una responsabilidad, creo que tanto de la empresa como del Estado, pero sin embargo, no es causal para que el proyecto no salga adelante. No es un proyecto que, de nuevo, se ha trabajado con mucha diligencia, que ha tenido cambios significativos en su composición para adecuarse a lo que demanda la población y a los estándares internacionales ambientales. Y el motivo por el que no está saliendo, y aquí entramos a la parte ya de repente más política, es preocupante, ¿no? Porque lo que tenemos hoy día es una decisión del comité del Ministerio de Energía y Minas, que lo que dice es que se suspende la licencia de construcción en tanto tengas este movimiento, estas protestas, este clima convulso social alrededor del proyecto. Ahora, lo que te genera eso en realidad es un precedente peligroso, porque lo que te está diciendo el Estado es: oye, no importa en realidad si ya cumpliste con todos los estándares ambientales, si ya sacaste todos los permisos, si tienes en realidad ya el derecho a construir porque has pasado por todo este proceso, todo eso no importa. En la medida en que haya alguna protesta, grande o chica, alrededor de tu proyecto, yo, Estado, te puedo cancelar o te puedo suspender la licencia, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, genera un clima de incertidumbre para los inversionistas que eventualmente quieran venir al Perú. Y además, genera un envalentonamiento, ¿no? Genera, le da más fuerza a algunos grupos que son decididamente antimineros, y con los que poco se puede dialogar. O sea, yo creo que hay mucho espacio de diálogo y mucho espacio para buscar consensos entre la población que tiene una preocupación ambiental legítima, entre población que tiene de repente una preocupación económica, ¿no? Sobre su modo, el modo de vida o el trabajo que va a generar la mina. Aquí hay un espacio para búsqueda de consensos y diálogo total. Pero hay otros grupos que también asusan a la población, en los cuales no están buscando, pues, en realidad la justificación no es ni ambiental ni tanto económica, sino es simplemente ideológica, en el sentido de que los proyectos mineros no deben ir. Eso se ha visto un poco ahora en Arequipa, eso se está viendo también en las protestas de Quillabeco, y eventualmente eso lo podremos ver de nuevo en Bambas. Entonces, y si y aquí la posición del Estado no ha sido muy clara para señalar los beneficios que trae la minería responsable, la minería que es ambientalmente responsable para con la población y con el país en general. Y en ese contexto el panorama se vuelve complicado.
Ahora, Diego, tú has señalado varios puntos que me parecen importantes destacarlos, ¿no? Primero, que se ha esparcido mucha desinformación y yo diría, incluso le agrego un tema más, ¿no? La manipulación que existe. El otro lado, que no se ha sabido informar sobre los alcances, los beneficios de este proyecto. El otro tema, que hay una responsabilidad ciertamente compartida entre el Estado y la empresa, ¿no? Pero hay un factor que no deja de preocupar y seguramente te lo planteo como análisis. Tú estás viendo, por ejemplo, percibes que el Estado ha renunciado, por lo menos estamos viendo en los últimos años, a acompañar a los proyectos de inversión. Hemos visto el caso de Las Bambas, estamos viendo el caso de Tía María, el caso de Quellaveco, ¿no? Donde, por lo general, siempre hemos visto una presencia más activa del Estado, pero en estos casos no lo vemos, ¿no? Con proyectos de inversión que son trascendentes, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, ahí mi impresión es que quizá desde las oficinas más altas, desde la presidencia, el presidente Vizcarra ha tratado casi que, digamos, de quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Ofreciéndole en algún foro, en algunos espacios, dependiendo de lo que quiere escuchar el interlocutor, cambiar un poquito la versión. Y eso lo que te termina llevando es en realidad a pelearte con todos. Hoy día tienes un grupo más de izquierda que critican al presidente por haber otorgado la licencia en un primer lugar, y tienes grupos más pro inversión que critican al presidente por luego haberla suspendido. Entonces, en realidad, el panorama en el que terminas es uno en el que ninguno te apoya. Y lo que se percibe y se desprende, lamentablemente, de los audios que se han filtrado del presidente Vizcarra, es que quizá no había una voluntad muy clara desde el Ejecutivo de apoyar el proyecto de Tía María. Esto creo que ha ido... Digamos, no fue una sorpresa absoluta en vista de cómo se desenvolvieron los hechos con la licencia de construcción, ¿no? Y con el comité que depende del MINEM, pero sí yo creo es preocupante en vista no solamente de Tía María, sino de los proyectos que vienen después, cuál es la voluntad del Ejecutivo para comprarse algunos pleitos que pueden ser costosos en términos políticos, pero que tienen la responsabilidad de hacerlo. O sea, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de hacer cumplir el Estado de Derecho, y esa es su principal tarea. El Ejecutivo está para hacer cumplir las leyes. El Ejecutivo mismo ha dado las licencias de construcción, el Ejecutivo mismo ha dado el EIA, y hoy día que no puede hacer... que no tenga la voluntad de hacerlo cumplir, en realidad es preocupante. Y yo creo que más allá incluso del aspecto minero, es una mala señal para la inversión privada en general.
En efecto, ¿no? Ayer escuchábamos y también hemos conversado nosotros con María Isabel León de la CONFIET, en el sentido que hay una vulneración jurídica, ¿no? El Perú creció en los últimos años, Diego, y tú mejor que nadie conoces, en virtud a que uno de los grandes soportes era la seguridad jurídica, la confianza que otorgaba. Cuando ahora se vulnera esta seguridad jurídica, ¿qué efectos tenemos, no solamente para las inversiones, sino para el país en su conjunto?
Yo creo que hay que partir de entender, y esto pocas veces queda muy claro, que la inversión privada es el motor principal de la economía. Mucha gente no sé, piensa a veces que la inversión pública es lo que nos va a hacer caminar, o la creación de empleo o tributos, y lo que tiene que quedar claro es que todos estos puntos empiezan con inversión privada, sea grande o chica, ¿no? Inversión privada es lo que genera puestos de trabajo, los puestos de trabajo es lo que generan consumo, ¿no? Tanto la inversión como los puestos de trabajo como el consumo eventualmente generan tributos para con eso y es poder tener inversión pública o gasto público. Pero la cadena empieza a girar con la inversión privada. De ahí la importancia que tiene este indicador para el resto de la economía. Y sí es una, a ver, a mí, digamos, los indicadores que vemos que más me preocupan en cómo están yendo es el desempeño de la inversión privada no minera, del último casi año, que lo tenemos entre cero y negativo. No, eso es preocupante porque te marca un clima de menos generación de empleo y eventualmente de menos calidad de vida para la población. Lo único que teníamos que nos es para este año, que nos hacía inversión privada en positivo, era la inversión minera, ¿no? Inversión minera en proyectos justamente como Tía María, justamente como Quellaveco. Quellaveco siendo el proyecto de inversión privada más grande del Perú hoy día, y en verdad por lejos, más de 5,000 millones de dólares. Y esto era lo que, digamos, de alguna manera nos paraba la olla en inversión privada. Si estamos poniendo estos grandes proyectos en riesgo, y si no nos estamos comprando desde el gobierno el rollo de tratar de sacarlos adelante, por lo menos tratar de sacarlos adelante en serio, es bien difícil que otros que se vayan, que nos vamos, pensemos que nos vamos a poner la camiseta en proyectos mucho más chicos, si no nos estamos comprando el rollo ni siquiera por los más grandes.
Ahora, al paso que vamos, ¿cuánto vamos a crecer este año, Diego?
Mira, en el Instituto Peruano de Economía hemos revisado la estimación de crecimiento de este año desde casi 4% que la teníamos a inicios de año a 2.5% que tenemos, es la actualización que hicimos el mes pasado, 2.5% que pensamos incluso que se podría revisar a la baja en función a lo que vaya pasando en los siguientes meses con consumo y con inversión privada. Ahora, ojo, eso no significa que 4% haya sido una buena tasa. No, 4% en realidad para un país como el nuestro, e incluso en el contexto internacional, digamos de largo plazo, ya era una tasa más o menos mediocre. El Perú es un país que, haciendo las cosas bien, con el potencial que tiene y con el PIB per cápita promedio que tiene, que es todavía relativamente bajo, debería estar creciendo al 5 o 6%. Entonces, ya estábamos viendo como pues un buen escenario, siendo optimistas llegamos al 4%, que ya era mediocre, luego lo revisamos al 3% y ahora parece que estamos más cerca del 2.5%. No, y esto es preocupante porque eso, insisto, se traduce en menos empleo y menos capacidad de superación de la pobreza. Digamos, no sería raro que este año sea parecido a lo que tuvimos en el 2017, cuando también crecimos al 2.5%, y fue el único año desde que tenemos registro, desde el 2004, en el que la tasa de pobreza subió.
Es un panorama bastante sombrío, ¿no? Y todo va a depender de la decisión que adopte el gobierno, fundamentalmente en el tema, en la claridad que debe tener para los temas de inversión privada que tanto necesita el país, Diego, ¿no?
Sí, yo creo, o sea, hay un panorama externo, creo que también que tampoco se puede minimizar la importancia de lo que está pasando no con Estados Unidos, en la guerra comercial con China, hoy día un poco también lo que está pasando en Hong Kong. Hay un panorama externo que no está tan fácil como el del año pasado, pero tampoco nos da para decir que todo es culpa del panorama externo. Creo que en realidad la mayor parte de la responsabilidad recae sobre las malas decisiones que hemos venido tomando, no solamente en este gobierno, yo diría, para no ponerle toda la carga ahí, sino ya arrastramos varios años de malas decisiones o de indolencia, si quieres, en política pública, y donde las reformas que el país necesita no se hacen, y donde este pleito a veces pues político entre ejecutivo y legislativo, o incapacidad o desinterés del ejecutivo para impulsar algunas reformas, dejan al país sin las reformas pro competitividad que necesita. Entonces, ¿cuándo ha sido la última vez pues que hemos planteado una reforma en serio de infraestructura o laboral o tributaria o de educación o de salud? En realidad ya van varios años, incluso de reforma del Estado, replantear un poco cómo está funcionando la descentralización. O sea, hay varios temas pendientes que en realidad no estamos tocando y que mientras el Perú se queda en el mismo problema desde hace 15 años y seguimos repitiendo lo mismo desde hace 15 años, otros países van haciendo su tarea. ¿no? Otros países, Colombia, Chile acaba de proponer una reforma laboral interesante, incluso en Centroamérica, que están haciendo las cosas muy bien, y en el Perú todavía se siente pues este pasme de que seguimos hablando sobre lo mismo, y la confrontación ejecutivo-legislativo de los últimos 3 años no ha ayudado en nada a solucionar los problemas del ciudadano de a pie. Aquí creo que hay mucha responsabilidad de los dos. Ojalá podamos salir de ese entrampamiento sin romper el orden constitucional lo antes posible.
Mi estimado Diego, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar contigo. Muy amable.
Encantado. Muy amable.
Gracias. Era la comunicación con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Tenemos que irnos a una pausa. Vamos a regresar con más a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país.